Se están por cumplir 5 años del fallecimiento de Fabián Tomasi, el ex fumigador de Basavilbaso, que dedicó los últimos años de su vida a luchar contra los agrotóxicos y se transformó en un símbolo ambientalista en nuestro país y en el mundo. Fabián se refería a Estela Lemes como una hermana y en una de sus últimas entrevistas Fabián dijo que cuando quisieran saber lo que significa llevar el veneno en su sangre, le preguntáramos a Estela. Estela Lemes, maestra rural, vecina de nuestra ciudad, referente y luchadora que admiramos mucho, es un honor presentarla. Bienvenida Estela, ¿cómo estás? Te saluda Jimena. Estela, ¿estás por ahí?
Sí, ¿me escuchás?
Ahora te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchaste a mí?
Sí, perfecto. Quería agradecerte la presentación. No soy merecedora de tantas cosas lindas.
Sí que lo sos y te agradezco un montón por este tiempo. Para mí siempre es un gusto estar comunicada con vos y escucharte, así que muchas gracias.
No, gracias a vos.
Recién decía que en una de sus últimas notas, en una de sus últimas entrevistas, Fabián Tomasi te pasó la posta, de alguna manera. Dijo que si alguien quería saber qué significa ser fumigado y ser un testimonio viviente de este modelo de producción que genera enfermedades, que mata personas, teníamos que hablar con vos. Se cumplen 5 años de la muerte de Fabián Tomasi. ¿Cómo lo recordás vos, Estela?
Bueno, es muy difícil recordar a Fabián sin que se me caigan las lágrimas. Un ser excepcional, un luchador, un gran hermano, como me decía él a mi hermana. La verdad que sufrió demasiado, le tocó padecer muchísimo y se fue de este mundo luchando hasta el último momento y dejándonos a nosotros esa semilla que nosotros seguimos, porque somos muchos los que estamos en esta lucha y la vamos a seguir. Lo recuerdo con muchísimo cariño. La verdad que me apena mucho cada vez que pienso en él y que se fue sin que nosotros pudiésemos hacer nada por él.
Recordemos que Fabián Tomasi trabajaba como peón rural y su trabajo consistía en aplicar agrotóxicos. Vos corregime si yo me equivoco en algún detalle. Y su imagen y lo que le hizo el veneno en el cuerpo recorrió todo el mundo, no solamente en nuestro país. Fabián sufría polineuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizada y eso lo obligaba a estar casi postrado en su casa, siendo muy joven, ¿no? Con 50 años. ¿Cuándo lo conociste en persona a Fabián Tomasi?
Y lo conocí 2 años antes de su fallecimiento. Nos hablábamos siempre por teléfono, nos mandábamos mails. Muchas veces yo le decía que no quería seguir en esto, que quería tirar la toalla y él me decía que no, que tenía que seguir. Fue una persona muy importante para mí para seguir en la lucha. Y la verdad que lo conocía mucho antes de conocerlo personalmente, porque hablábamos muchísimo. Lo que sí te voy a decir es que él lo que hacía, por lo que él me contó a mí, es que él ponía el glifosato y los venenos que se usaban, los ponía en la avioneta mediante una manguera. Él no andaba en la avioneta, él Bien. Aplicaba, o sea, él no aplicaba, él llenaba los tanques de... Eso me lo dijo a mí, así que Bien. Es con lo que yo me quedo.
¿Qué te acordás del encuentro que tuviste con él? De la vez que lo conociste en persona, porque nos decías que se escribían, que se hablaban sí. por teléfono, y cómo fue cuando se encontraron.
Bueno, nos fuimos con otros amigos, con Gurí, con Vicky Veronesi, con Agustín, fuimos a, creo que llevamos, la primera vez fuimos nosotros y la segunda vez fui con la gente de Diario El Día, pero la primera vez fue muy cálido, hacía chistes, yo me emocioné mucho al verlo y al poder sentarme a su lado y poder tomarle la mano y que él me contara cosas, pero la verdad que me emocioné mucho en ese momento y me emociono hoy al recordarlo. Él nos contaba que por esa ventana veía pasar la vida porque él no podía salir afuera, estaba sentado en su silla, dependía mucho de su mamá, de Betty, que era una mujer, es una mujer mayor, que la verdad que lo cuidó como lo que era su hijo, su niño, y la hija, hace un poquito estuve hablando con ella, la verdad que me queda un lindo recuerdo de ese día, una tarde muy agradable pasamos.
Uh-huh. Me contaron que Fabián solía estar muy informado sobre los distintos casos que involucraban agrotóxicos en todo el país o en gran parte del país. ¿Él llegó a enterarse que aquí en Gualeguaychú está prohibido el uso del glifosato?
Sí. Porque fue ese año, si no recuerdo bien el mes en que se hizo en que se prohibió, no lo recuerdo en estos momentos. Pero nosotros estábamos, si no fue antes, no quiero mentir, pero sé que hablamos sobre la prohibición, sobre el proyecto, por lo menos lo hablamos.
Uh-huh. Y dijiste que en ese intercambio, en ese ida y vuelta que tenían, alguna vez le contaste que estabas cansada, que querías tirar la toalla.
Sí.
Te invito a ahondar un poquito ahí, ¿cómo te sentías vos en ese momento? ¿Qué te pasaba? Y él, ¿cómo te daba fuerza? ¿Cómo te daba ánimo? ¿Cómo eran esas conversaciones que tenían?
Bueno, sí, muchas veces me pasó en la parte más difícil para mí, cuando los dolores eran muchos y todavía no tenía un diagnóstico, no podían medicarme de manera correcta, muchas veces dije, no doy más, no sigo la lucha porque había gente que decía que eran mentiras mi enfermedad, había gente de la rural que decía, de la Federación Agraria, que pedían que yo mostrara mis análisis, cosa que hice en la televisión, yo mostré los resultados de los análisis por si no creían, y era estar en un lugar que no era agradable, sufrir en mi casa con mi familia, que me veían cómo estaba, y escuchar a la gente de afuera sin saber decir que no era verdad lo que me pasaba, la verdad que muchas veces quise dejar, y en una oportunidad le dije, hasta acá llego, no quiero más, voy a tirar la toalla, y él me dijo que no, me dio su palabra de aliento, su fuerza. Yo viéndolo a él, sabiendo cómo él estaba y que él me daba fuerzas a mí, hizo que yo continuara con esto, continuara adelante con las denuncias, que hasta el día de hoy las seguimos haciendo cuando se pone en riesgo la vida y la salud de nuestros gurises.
Estamos hablando con Estela Lemes, maestra rural, gran referente. Estela Lemes sobrevive y batalla con glifosato en sangre. Quisiera empezar por el principio de esta historia. Tengo entendido que vos llegaste a la escuela Bartolito Mitre en 2001. También leí que tu primer sueldo lo cobraste 6 meses después de llegar. Vos construiste y levantaste esa escuela y hacías de todo ahí, desde ordeñar una vaca hasta cocinar para tu familia y para tus estudiantes ahí de la escuela rural. Quisiera que nos cuentes tu llegada a esa escuela, porque es una manera también de entender qué significa ser maestra rural y la gran cantidad de tareas que tiene una maestra rural.
Sí, yo llegué en 2001, en el 2 de agosto tomé posesión de la escuela, pero en el concurso donde titularicé fue el 26 o 27, no recuerdo, de julio. Yo me vine siendo maestra rural, porque mi título es maestra rural. Vivía y trabajaba en Villa Paranacito y tuve la oportunidad, por ser rural, estar en el listado prioritario, así que pude elegir dentro de los primeros, de las primeras escuelas, y tomé la escuela 66 sin conocerla. Uh-huh. Era un momento de mi vida, en mi vida personal, muy difícil, y quería venirme de Paranacito, así que tomé a mis 5 gurises, yo tengo 7, pero en ese momento los 5 más chicos estaban conmigo y se vinieron a la escuela. Uh-huh. Las 2 más grandes ya habían comenzado su vida en otro lugar. Y me vine, llegué a la escuela, donde la casa del director, donde yo iba a vivir, era, la habían usado mucho de galpón, había una cocinita, un baño que no se usaba, y una habitación grande que la tenían de galpón, donde los hormigueros llegaban hasta el techo. Sí llegué en agosto, en plenos federales, y cobré mi primer sueldo en febrero del año siguiente. Tuve la ayuda de muchos vecinos, de mi familia, obviamente, que me ayudó, porque con tantos gurises era imposible. Un vecino me prestó una vaca. Mi mamá se vino conmigo un tiempo, aprendí a ordeñar y me hice un horno de barro donde también hacía pan, facturas. Tenía 13 alumnos, de los cuales 6 eran dos familias con 3 hermanitos cada uno, se quedaban a comer conmigo en mi casa después de la escuela, y venían a caballo, entonces siempre había un plato de comida para ellos, hasta que logramos después con los años tener el comedor escolar. También dentro de mis alumnos había hijos de dueños de campo, gente que los traía en camioneta, pero estos nenes venían a caballo. Mm. Son muchas las cosas que pasé, imagínate que va a ser 22, 23 años que estoy en esta zona, 22 años hizo ahora en agosto, y han pasado muchas cosas, muchas, cosas lindas y de las otras. Gracias uh-huh. a Dios de las otras son menos, uh-huh. pero cosas muy lindas que hacen que yo ame este lugar, que ame esta escuela y que ame ser maestra rural.
En nuestro país la aplicación de agrotóxicos se formalizó en la década del 90, más o menos. Vos llegaste a la escuela, recién nos dijiste, en agosto de 2001, como contaste. Al poco tiempo de tu llegada a la escuela se desató la crisis política, social, económica. Y bueno, y pasaron años, el negocio del agro se consolidó. Y seguramente empezaron a pasar cosas en los alrededores de la escuela que habías construido, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros indicios de todo lo que vino después? Es como esos primeros movimientos que advertiste antes de llegar a la situación de las fumigaciones. ¿Tenés algún recuerdo de eso?
Sí, sí, por supuesto. Cuando yo llegué, los campos linderos a la escuela tenían ganadería. Uh-huh. El dueño del campo que abarcaba casi todo la mitad de la escuela era un señor grande que hoy están sus hijos y que él tenía animales y enfrente arrendó durante 40 años un señor también vecino muy amoroso con ganadería. Cuando el auge de esta zona de la soja, que debe haber sido 2006, 2007, empezaron a arrendar los campos para siembra. Uh-huh. Nosotros ahí, yo siempre digo, ¿no?, que es lo que es por ahí, no el desconocer el fondo de la cuestión, porque en 2007 terminan la escuela mis dos hijos, sexto grado, y una niña de acá del lugar, y yo la foto final de ellos para regalarle a la familia eran la soja, paraditos los tres en medio de la soja, una plantita hermosa, verde, re linda.
Claro.
Que después nos dimos cuenta que para preservar esa plantita le tenían que poner algo que nosotros no sabíamos tampoco que era tan perjudicial. En algún momento, un día de la madre, yo vivía en la escuela, hoy vivo cerquita de la escuela, pero no en la escuela. Estábamos haciendo el asado y pasó la máquina, la terrestre, y nos fumigó el asado. Imposible comerlo porque nosotros decíamos que el olor era como un veneno, o sea, un olor muy fuerte. Y suponíamos que eso, bueno, no se iba a comer, así que no lo comimos, pero tampoco sabíamos de lo tan perjudicial que era. En 2010 hicieron la primera aplicación aérea, donde yo ya me había interiorizado de cómo era la cosa, hice la primera denuncia ante la Dirección de Ambiente de Gualeguaychú. Estamos fuera del ejido, pero ellos vinieron y constataron, hicieron un acta, se mandó a Paraná, pero nunca obtuvimos respuesta. En septiembre del 2011 pasó exactamente lo mismo, ahí filmamos el avión y tampoco pasó nada. Y en 2012 fue con una máquina terrestre en el campo frente a la escuela y ahí fue donde yo estuve más expuesta porque en ese momento yo fui a pedirle que pare porque era en hora de clases. Los años anteriores había sido fuera.
Uy, se cortó. A ver, se cortó. Vamos a tratar de volver a comunicarnos con Estela, que nos empezaba a contar justo cuando sucedió, tengo entendido que en el año 2012, cuando Estela salva a sus
Hola.
estudiantes. Ahí estás, Estela. Justo se cortó cuando empezabas a contar el episodio del año 2012. Tengo entendido que es ahí cuando vos
Claro.
corriste a la gurizada para que se metan en el aula y no los alcance la fumigación.
Sí, ese fue en el mismo mes, siempre en septiembre, pero en 2012, y fue el momento en que yo estuve más expuesta. Desde que llegué a la escuela, sin experiencia como directora, pero con experiencia de maestra, sabía que los gurises son nuestra responsabilidad. Y todo lo que le pase dentro de la escuela es responsabilidad nuestra y nosotros tenemos que preservarlo de que le pasen cosas que los perjudiquen. Así que eso era lo que tenía y pedía al señor que deje de aplicar con un guardapolvo, le hice seña. Bueno, cuando terminó su producto, ahí paró y ya en ese momento ya estaba la policía, constataron que era glifosato que tenía, bueno, y después todo lo que todos saben, ¿no? Lo que se conoce, que fue un tiempo muy duro, de mucha soledad, porque no había gente que acompañara. Incluso me decían que no siga porque nadie iba a ayudar a la escuela, así lo hacíamos. Y bueno, fueron épocas difíciles.
Ya te voy a preguntar por tu salud, por supuesto, y sé que contaste igual esta escena muchas veces, pero seguramente también acordemos en que hay que seguir compartiendo cómo fue para tomar conciencia del daño que están generando quienes fumigan con agrotóxicos para llenarse los bolsillos sin importar la salud de las comunidades. Estaban en el recreo cuando viste. No era por aire, era una máquina terrestre que fumigaba esa vez del
Sí,
recreo.
así es, era un mosquito. Le pedí a la otra seño que había que se lleve los nenes al aula, llamé a las familias que lo vengan a buscar y una mamá llamó a la policía, llamó a la radio, así que bueno, se procedió rápido, pero bueno, ya fui, hice la denuncia y por la noche, porque yo trabajaba por la noche en una escuela nocturna. En secundaria, a la salida de la escuela me esperó el aplicador con el arrendatario y muy sutilmente me dijeron que que levante la denuncia, que no vaya al juzgado, que cuando levantaran la cosecha iban a ayudar a la escuela. Bueno, La verdad que fueron
Manejos
momentos
habituales,
también
¿no? Esos manejos
difíciles.
suelen ser
Sí.
habituales.
Sí, y en ese momento tenía un poco de miedo también
Claro.
porque yo comenzaba en esto y no sabía lo que me podía pasar. Yo me venía al campo sola en el auto a la noche después de dar clases y bueno, un poco de miedo me dio en su momento, pero después pensándolo en frío y diciendo que todos tenemos derecho a la salud y derecho a un ambiente sano, teníamos que seguir. Y así lo hicimos.
¿Qué edad tenían esos chicos que estaban en el recreo cuando vos los corriste, los llevaste para el aula? ¿Qué edades, más o
Y
menos?
entre 5 y 11 años.
¿Y cómo reaccionaron ellos? ¿Te acordás ahí cómo?
Sí, ellos, había algunos que sus papás aplicaban, que eran empleados de estancia, para ellos era el remedio de las plantas lo que ponían, ¿no? No tenían miedo, no sabían.
Claro, no estaba la conciencia
Para
de...
ellos era, no, no, para ellos era común, era algo que lo veían seguido.
Esto fue en el año 2012. Me imagino que con el tiempo, en estos
2012.
últimos años, sí hay más información y seguramente a las familias que viven y que mandan a sus gurises a escuelas rurales, sí estén más informados de lo que sucede. Vos sabés que hace poco, seguramente sabés, se presentó en Concepción del Uruguay un documental que se llama Escuelas Rigurosamente Fumigadas.
Sí.
El director del documental, el otra vez ahí en lo de Vicky Veronesi, me contaba ahí que las maestras entrevistadas de estas escuelas fumigadas cuentan que los dibujos que hacen los chicos en las escuelas rurales se asemejan mucho a los dibujos que hacen los niños que viven en países que están en guerra. Entonces son dibujos donde hay como violencia, donde hay amenaza, hay aviones y caen cosas del cielo que hacen daño y hay cuerpos que
Sí.
sufren, que se enferman. Te pregunto si también has notado en estos años esa preocupación de las familias, de los gurises, o bueno, qué pinceladas cotidianas hay en estas realidades, ¿no? De niños que viven y van a la escuela sabiendo que están rodeados de alguna forma. Ay, se cortó otra vez. No sé si me habrá escuchado lo que le pregunté.
Hola.
Ahí, Estela, ahí volviste. Se
Ay,
cortó por
ay,
un...
ay,
¿Vos me
sí.
llegaste a escuchar?
No terminé de escucharte. Viste que en el campo la señal no es muy
Sí,
buena,
sí, sí,
pero
sí, sí.
intentemos.
Sí, no, te contaba eso de que las maestras muchas veces dicen que en los dibujos de los chicos está presente como esta amenaza, estos cuerpos que sufren, que se enferman, está presente el peligro de las fumigaciones en los dibujos que hacen los chicos. Y te preguntaba si vos notaste en estos años esa preocupación en los gurises, en las familias, ¿qué nos puedes contar de estas familias que, bueno, viven con temiendo esto, ¿no? De alguna forma.
Bueno, vos sabés que yo tengo una matrícula de más de 100 niños ahora en la escuela. La escuela es una escuela nina donde hay doble turno y la mayoría de los niños son del Tota Yrigoyen. Los niños del campo que tengo conocen esta realidad y lo tienen muy internalizado. En cambio, los chicos que vinieron de la ciudad, del Tota Yrigoyen, ellos no conocían nada de esto. Entonces, la escuela que tiene como eje transversal el cuidado del ambiente, empezaron a ver en tanto en los talleres como en la mañana, que se hablaba mucho de eso, ¿no? De la alimentación saludable, del cuidado del ambiente, de los derechos, y poco a poco fueron conociendo todo lo que había pasado. Ellos no sabían, buscaron videos en sus casas con su familia, los compartieron, y bueno, a partir de que nosotros tenemos una huerta agroecológica, los padres cuando vienen a las muestras o a los actos, recorren y saben, los niños les cuentan y son el mejor agente multiplicador de todas estas cosas, ¿no? Porque lo que los hijos le dicen a los padres lo toman con mucha responsabilidad y tratan de replicarlo en su casa. Uh-huh. Pero si no, no conocían demasiado ellos. Uh-huh. ¿Pero quiénes los conocían? Sí, los dibujos, ponerle los aviones, siempre están, tienen cara los aviones, uh-huh. con caras malas, siempre. Mirá. No, no. La avioneta que fumiga siempre tiene, le hacen cara de avión malo. Lo tienen los más pequeños, ¿no? Pero te puedo asegurar que hasta los niños de jardín, de la sala de 4 y 5 años que tenemos, más que nada los de sala de 5 que tienen, que su llama niño semilla, tienen muy muy presente siempre esto, ¿no? Que la alimentación debe ser sana, que es un derecho que no puede ser vulnerado por nadie, que nosotros los adultos estamos para eso, ¿no? Para hacer que eso suceda.
Uh-huh. En la escena del año 2012, donde revoleaste el guardapolvo para que el fumigador se detenga, ¿vos llegaste a sentir que el veneno te había caído en el cuerpo? ¿Sentiste algo raro, una reacción?
No, sí, por supuesto, caía en la piel. Desde que estaba en el patio de la escuela, porque la deriva lo llevó hasta la escuela, caía como una lluvia que quemaba la piel. Mm. Después de ese, al año siguiente, por ahí, bueno, eso fue en septiembre, más a fin de año, yo empecé a sentir algunas cosas que no me pasaban antes, como que me costaba respirar, que me agitaba mucho, que perdía el equilibrio. Y los médicos que me vieron, que fueron el médico común clínico, pensó que era una premenopausia. Y por casualidad yo me enteré que tenía agrotóxicos en mi organismo. Fue de casualidad, si no quizás nunca me hubiese hecho el análisis. Nos invitaron al Congreso de la Nación a una charla abierta donde exponíamos docentes de todo el país que habíamos tenido, habíamos sido fumigados, y al salir nos ofrecen hacer un análisis y se llevaba la sangre a Mar del Plata. Y bueno, yo accedí, como algunos más de mis colegas, y a los 2 meses me llega el resultado y me dicen que tengo clorpirifos etil, que es un insecticida muy poderoso y muy nocivo. No había para hacer el de glifosato porque no tenía los reactivos. Al año siguiente yo viajo a Mar del Plata y me hago el análisis y ahí determino que tengo también glifosato.
¿Y cómo está tu
con
salud
un porcentaje,
hoy? ¿De porcentaje, ¿cómo? Sí? ¿El porcentaje de qué?
No, con un porcentaje era 1.6 de clorpirifos y 1.8 de glifosato. Y yo le pregunté al doctor, después a mi doctor, y me dijo, bueno, es poco, es mucho esto, me dijo, vos no tenés que tener nada, tiene que haber cero.
Claro.
Y tenés esto, entonces esto es lo que te está haciendo mal.
¿Y
hoy mi salud está mucho mejor porque sigo con medicamentos, tengo que hacer cosas que por ahí me cuestan un poco hacer, que es la parte de hacer gimnasia, ¿no? Soy un poco haragana para eso. Mm. Pero todo el trabajo que se hace en los músculos es beneficioso. Ahora estoy bien. Por lo menos nunca me impidió trabajar, ¿eh? Nunca pedí licencias largas, nada. Y creo que tengo como para un rato más en la escuela. Así que por ahora estoy bien, gracias a Dios.
Contabas que la escuela 66, como la llamas vos, tiene una huerta, sí, agroecológica. Y me contaba Vicky Veronesi, que ya la mencionamos, amiga y también una
Sí.
referente, una luchadora que
Sí.
lleva adelante un campito
Total.
agroecológico en Pueblo Belgrano.
Sí.
Y me contó Vicky una escena que me conmovió mucho y te retrataba a vos fumigando ese campo agroecológico con unas ramas de manera muy artesanal y con una fumigación, por supuesto, libre de veneno, una fumigación a base de bosta de vaca, creo recordar.
Sí. Esta última, lo hicimos por segunda vez hace poco. El anterior, que era el otro campito de adelante, lo hicimos con unas maquinitas y esta vez no las teníamos, así que lo hicimos con unas ramitas. Una hermosa experiencia, hermosa.
¿Cómo? Contanos un poco sobre eso, porque ¿qué significa para vos poner el cuerpo de esa manera? Bueno, teniendo en cuenta también tu historia y tu lucha y todo lo que has pasado.
Bueno, yo agradezco mucho a Vicky que me invita cada vez que hay, porque ese campito es maravilloso lo que está haciendo. Y a mí me llena de emoción. Pensaba, ¿no? Mientras iba, porque estaba un grupo grande de gente ahí, de amigos, iba con las ramitas y decía, bueno, pensar que esto lo puede hacer todo el mundo y sin dañar a nadie. ¿Por
Claro.
qué no lo hacen? Y vi que está demostrando que se puede, que no es algo difícil, todo lo contrario, estás nutriendo a la tierra sin lastimarla. Entonces, es un ejemplo. La verdad que no entiendo por qué la gente sigue pensando que no se puede.
Te quiero preguntar, Estela, también por un par de historias. Por ejemplo, Natalia Bazán, la mamá de Antonella, la nena de Gualeguaychú que falleció de
Sí.
cáncer. Natalia suele contar que cuando llegaron al hospital Garraham en 2016, una enfermera le preguntó qué pasaba en Entre Ríos, porque la mayoría de los chicos con cáncer en el Garraham son de nuestra provincia. La muerte de Antonella y la lucha de su mamá también han movilizado un montón a nuestra ciudad. Y quiero preguntarte si has estado comunicada con ella y cómo vivís esa historia y cada una de las historias, porque nos seguimos enterando de estos casos, ¿no?
Bueno, con la mamá de Antonella nos hemos hablado alguna vez por teléfono, no la conozco personalmente. Sí hemos estado en las marchas y he visto que está ella, pero no me he acercado. ¿Cómo voy? La verdad que me dolió mucho, era una niña que no tenía que pasarle lo que le pasó, con mucho dolor. Pasé ese tiempo pensando en su mamá, ¿no? Que quedaba aquí, lo que había sufrido y que nosotros sin poder hacer nada. Muchas veces me planteo eso, ¿no? El no poder hacer algo más. Tengo mucho contacto con Meche Méndez, que es la enfermera que tiene a cargo los cuidados paliativos en el Garrahan. Con ella hemos hablado muchas veces, de hecho fui al Garrahan a dar una charla para con mi doctor para los profesionales que le tocaba atender a esos chiquitos. Y la verdad que es algo que vos decís, no puede estar pasando, no nos moviliza a estos señores que lo único que quieren es poner más dólares en sus bolsillos. No los movilizan que niños estén perdiendo la vida, sufriendo primero lo que les toca sufrir, luego perder la vida y tampoco piensan en quienes quedan, ¿no? En Natalia, en el caso de Anto, una mujer que sufrió lo peor que le puede pasar a una madre, que es perder a su hijo, ¿no?
Sí, y hace poco se reglamentó en Entre Ríos otra lucha que surgió de aquí de Gualeguaychú, que es la Ley Felipe, que asiste a familias de chicos con cáncer que tienen que viajar para tratarse y demás. Bueno, vivimos en Gualeguaychú, una ciudad que prohíbe el glifosato, pero para frenar estas políticas que nos envenenan en todo el país, se necesitan muchas voluntades, un debate de fondo que hable de transformar la manera de producir en nuestro país. ¿Sos optimista? ¿Guardás cierta esperanza? ¿Qué es lo que te parece importante comunicar en este sentido?
Bueno, voy y vengo, porque en algunos momentos digo, esto no vamos a poder, tiene que ser toda la sociedad la que esté en la lucha y no lo está. Entonces muchas veces digo, no vamos a poder, pero en el fondo siempre vuelvo y pienso mucho en Fabián y digo, bueno, los que quedamos tenemos que seguir su lucha. En algún momento seguramente vamos a triunfar, y el triunfo sería que dejen de fumigar, no que no fumigan las escuelas, que dejen de fumigar, porque los niños que vienen a las escuelas rurales viven en la ruralidad y también hay que preservarlos en sus casas, en sus viviendas. Entonces tengo esperanza.
Ay, se cortó otra vez justo en el final. Cuando ahí Estela Lemes, maestra rural, vecina de nuestra ciudad, nos decía, en algún momento vamos a triunfar. ¿Ahí estás de vuelta? Justo se cortó, dijiste, en algún momento vamos a triunfar, y se cortó, Estela.
¡Ay, qué malo! ¡Dios, no! No, bueno, hay gente como la gente de la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxico, el Basta es Basta, que siguen la lucha. Hay dos abogadas que tienen una fuerza increíble, como son Aldana Sáez y María Fernández Bonetti, que están trabajando duro siempre, y eso hace que nosotros por ahí tengamos un poco de esperanza. Ahora, el 28 de agosto, presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el gobierno de Entre Ríos, el Superior Tribunal de nuestra provincia y la Corte Suprema de la Nación, por la vulneración de los derechos a la salud y a la vida de los niños y niñas que asisten a escuelas rurales, ¿no? Y que son expuestos a los agrotóxicos. Uh-huh. Por eso digo, esperanza todavía tenemos que tener.
Bien, bien. Bueno, en eso andamos. Entonces, sí, en algún momento vamos a triunfar, como vos nos enseñás. Siempre es un gusto escucharte, Estela. Y gracias siempre por la lucha, y gracias por enseñarnos.
Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes, porque sé que llega a todos los rincones la radio. Así que agradezco muchísimo que me tengan en cuenta, y más que nada para pedir que pensemos en Fabián, que dejó su vida en la lucha por una tierra más sana, como decía él, ¿no? Y pedir que sigamos luchando, la lucha tiene que ser colectiva, porque en solitario no sirve, así que juntemos nuestras fuerzas y nuestras ganas y nuestro compromiso para seguir en la lucha.
Gracias, Estela. Te mando un abrazo gigante.
Un abrazo. Gracias a vos.
A 5 años del fallecimiento de Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos, hemos hablado con su compañera de lucha, Estela Lemes, maestra rural, vecina de nuestra ciudad, y qué gusto hablar con Estela. Un honor haber conversado con ella. Ahora vamos a escuchar Ámbar, del nuevo disco de Dura Tierra, que se llama La Fuerza. El nuevo disco empieza a sonar de esta manera. Y le dedicamos la canción a Vicky Veronesi, que sabemos que le gusta este tema. Dura Tierra, gran banda. Trinchera, canción, poema. Y todo eso que compartimos aquí, en Radio Cuaderno, escribimos en el aire de la radio pública. Gracias por acompañarnos.
Te traigo este canto verde desde el fondo del alma mía. Ramito de flor de azúcar para endulzarte las heridas.